De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 12 y 5, nueva hora de programa, nos quedan dos todavía por delante, en la que, bueno, vamos a aprovechar para hincarle el diente al bocadillo, porque sí, somos unos fanáticos, unos locos del pan, por ejemplo, como Loquillo, ¿no? Os lo contábamos ya antes, Loquillo cuando acaba un concierto, lo primero que hace es decir que mataría por un trozo de pan y pide un trozo de pan. Es solo una de las anécdotas que se recoge en un libro que vamos a repasar en los próximos minutos, que se llama Locos por el Pan. Y también vamos a revisar una guía que ha publicado SEO Verlife, se llama Atlas de las Aves. Es un libro que recoge, con bellas ilustraciones de Juan Varela, información sobre 407 especies de invierno, que son las que se pueden avistarse en nuestro país durante esta estación del año. Además, también disfrutaremos de los dramáticos de radioteatro con nuestra compañera Marta Zúñiga en esta nueva hora de Hoy en Madrid, que comenzamos, Sergio, con nuestro disco con historia.
Vamos con el tercer personaje, el tercer artista. Este murió muy jovencito, con 34 años, Elliot Smith, y nacía otro 6 de agosto en 1969 en Omaha, en Nebraska, Estados Unidos. Cantautor folk e indie, que en los años 90 pues tuvo bastante éxito. Creció en Texas, residió la mayor parte de su vida en Portland, en Oregon, y consiguió sus primeros éxitos tras varios años en una banda que se llamaba Het Miser. Comenzó en solitario, luego grabando tres discos en sellos independientes, y en 1997 su canción Miss Misery fue nominada nada menos que para los Oscars de 1998. Tenemos que decir que en su vida personal pues sufría depresiones agudas, alcoholismo y dependencia a varias drogas, es decir, un caso para Álvarez Vara, ¿no? Lo que se reflejaba a menudo en sus letras lo llevó en más de una ocasión a tentativas de suicidio. Bueno, murió a los 34, como digo, de dos puñaladas, nada menos, en el pecho, en octubre de 2003. Aunque en la autopsia se dijo que fueron autoinfligidas, la investigación sigue aún todavía abierta hoy por la policía de Los Ángeles. Y de Elliot Smith, desaparecido prematuramente, sí, como hemos dicho, vamos a escuchar esta canción muy sentida, Talking to Mary, o sea, algo así como hablándole a Mary, Talking to Mary.
A todos se nos ha hecho alguna vez, ¿no?, la boca agua recordando ese pan tierno, ese olor a leña, ese bocata, por ejemplo, decía yo, de filete empanado que te ponían pues para llevar a la piscina en verano o al campo. Recordaba María José Francisco el bocata de chorizo de Pamplona de las meriendas o de los recreos, o el que nos vamos a preparar sin ir más lejos, a esta hora, que ya va haciendo hambre, que comenzamos a las 10, estamos en el Ecuador del programa, madrugamos mucho para venir a la radio por la mañana, y nosotros te preguntamos, ¿eres un fanático? Pues si la respuesta es afirmativa, has de saber que no estás solo. Entre los fanáticos confesos hemos encontrado a Loquillo. De hecho, asegura que después de un concierto mataría, son sus palabras textuales, por un trozo de pan. Y que uno de sus mayores descubrimientos fue el pan gallego de Cea. Pidió una ración de pulpo. Era el acompañamiento y acabó comiendo más pan que pulpo. Le gustaba ahí mojar en el aceitillo del pulpo. Y es que es lo que tiene, además, un buen pan. Que te hace perder el sentido y te hace perder, además, la noción de que te estás ahí zampando el pan, la corteza, la miga. Es un no parar. Esta es tan solo una de las anécdotas que hemos conocido gracias a un libro editado por Lumber, Locos por el Pan, en cuya portada podemos ver panes de todo tipo y donde leemos incluso en palabras de Leopoldo Abadía que tal vez en las panaderías encontramos una nueva burbuja, aunque esta da la sensación, por todo lo que nos cuenta uno de sus autores, Arnau Mas, que no va a explotar.
Sí, yo creo que hay imágenes de diferentes panes que realmente entran muy bien por los ojos.
Oye, Leopoldo, ¿está convencido de que va a ser la próxima burbuja en pincharse? Que dice que a su alrededor hay 7 panaderías.
Sí, bueno, Leopoldo hace un poco de broma, pero bueno, da la casualidad también que hay muchas panaderías alrededor de su casa, ¿no? Y es verdad que el pan se ha puesto de moda y que cada vez abren más, porque a pesar de la crisis, pues se venden cada vez más panes.
Uh-huh. Dice Ferran Adrià, que es quien ha prologado este libro, que el pan es uno de esos productos mágicos que todavía conserva un precio asequible.
Sí, el pan es un alimento milenario. A veces, muchas veces, antes pues era considerado un alimento pobre, pero ahora de repente, pues en muy poco tiempo se ha convertido casi en un alimento de culto, ¿no? Y Ferran Adrià, que le gusta pues divagar tanto sobre la gastronomía, pues en este prólogo explica muy bien la evolución que ha vivido el pan y la importancia que tiene pues en nuestras mesas.
¿Cómo empezó este Locos por el Pan?
Sí, Locos por el Pan es una iniciativa de El Obrador y básicamente queríamos conocer pues la opinión de gente relevante del mundo de la cultura, de la economía, pues para que nos explicaran pues un poco. El pan siempre pasa que nos recuerda anécdotas de la infancia y anécdotas de la vida. Y hemos hablado pues con 26 personajes para que nos explicaran un poco pues sus anécdotas.
Algunas anécdotas de estas que dicen, me pudieron cambiar la vida. Y me refiero, por ejemplo, a Javier Moro, que es precisamente, ya que hemos dicho que íbamos a desvelar a quién pertenecía cada una de las premisas, ¿qué le pasó a Javier Moro, que estuvo a punto de cambiar su profesión por la de panadero?
Sí, Javier Moro nos lo explicó muy, muy divertido él, pues que en el momento que tuvo su primer hijo, estaba en esto del mundo de la literatura, escribiendo artículos, pero bueno, pues al tener el hijo quería un sueldo más fijo, una vida más estable económicamente. Entonces, bueno, pues le encantaba el pan y junto a un amigo panadero, pues estuvieron a punto de abrir una panadería en el centro de Madrid. Justo acaba de entregar el texto de Pasión India, su gran novela, y no pensaba pues que podría tener tanto éxito como finalmente tuvo, ¿no? Así que ya estaba mirando locales hasta que evidentemente Pasión India pues se convirtió en un fenómeno literario.
Un fenómeno literario con el cual ya dijo, venga, voy a seguir con esto de la escritura, que finalmente
sí,
va a ser lo mío.
Que no se le da mal.
No se me da mal y creo que voy a poder seguir manteniendo a mi familia. Hablando de dinero, importante, los beneficios conseguidos por este libro van para la Fundación Banco de Alimentos y la Fundación Josep Carreras.
Exactamente, yo creo que es importante recalcarlo, pues especialmente en tiempos de crisis, pues este libro que vale escasamente 15 euros, pues los beneficios irán repartidos al 50% al Banco de Alimentos y a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.
Uh-huh. Y de verdad que es una muy buena labor, va a ser un dinero muy bien empleado y por eso queríamos decirlo ya antes de que se nos pase por alto. Arnau, son múltiples las personalidades, los ámbitos muy, muy distintos. Supongo que es precisamente lo que buscabais, ¿no? Que cada uno fuera un poquito de su padre y de su madre.
Exacto, sí, sí. Bueno, hemos entrevistado pues a escritores como Juan Eslava Galán, Elvira Lindo, Rosa Montero o el mismo Javier Moro. También gente de la moda, como por ejemplo Amaya Arzuaga o Totón Comella, o modelo como Martina Klein. Gente del espectáculo y de la música, con desde Loquillo a Cayetana Guillén Cuervo. Y arquitectos, gente de la gastronomía también. Bueno, queríamos una representación amplia pues de la sociedad, ¿no?
Una sociedad en la que encontramos que, por ejemplo, hay quien hace el pan en su propia casa, como es el caso de Juan Eslava Galán.
Sí, sí, sí. Además tuvimos la suerte de ir a su casa aquí en Barcelona y pues nos enseñó pues la técnica que utiliza, ¿no? Y realmente evidentemente no es un panadero profesional, pero sí que domina mucho el tema.
Dice que no siempre le sale bien, pero que él lo sigue intentando.
Siempre es comestible. Dice, hombre, tengo días que me sale mejor, días que no es tan bueno, pero como mínimo siempre tiene uso culinario.
Exacto, que para algo lo vamos a poder utilizar. Que hacer pan bueno es muy difícil, es muy complicado, y que es verdad que aquí en nuestro país el pan sale muy bien, no como en otros, como es el caso, bueno, pues si nos vamos a la Gran Manzana, Elvira Lindo asegura que el único pan decente que se puede encontrar es el de molde.
Sí, Elvira Lindo nos contaba pues que realmente una de las cosas que echa más de menos de España era precisamente el pan, ¿no? Y que en la Gran Manzana, en Nueva York, donde vive, pues le cuesta una barbaridad encontrar un pan bien hecho. Dice, hombre, el único decente que tenemos por aquí es el de molde.
Es verdad que con el pan ahora está de moda, ahora está de actualidad, viviría su edad de oro, diríamos, pero ha tenido sus más y sus menos y todavía a día de hoy cuesta convencer a la gente de que el pan no es un alimento que engorde, porque cada vez que hay una dieta todo el mundo se quita el pan. No, hay estudios ya que lo demuestran, que el pan en su cantidad, que son pues eso, como 4 deditos para comer y 4 deditos para cenar, no nos hace engordar más, sino que además nos puede ayudar a estar más saciados y por lo tanto a comer menos otros alimentos que sí son más calóricos.
Exacto, o sea, el pan una de las características que tiene es que sacia precisamente el hambre y pues dejas de comer otros productos que sí engordan más. Evidentemente siempre es con que lo acompañas, ¿no? El pan por sí mismo no engorda o engorda poco. Lo que pasa es que si lo acompañamos con muchas salsas, etcétera, etcétera, entonces sí puede engordar, evidentemente. Los médicos recomiendan, igualmente, se explica bien en el libro, en un apartado que tenemos que se llama Las respuestas del pan, recomiendan un consumo diario de entre 200 y 250 gramos, que además son la energía que te da para encarar el día.
Y además, bueno, pues aparece refrendado por médicos que también aparecen en este Locos por el Pan que edita Lundberg. Tenemos, por ejemplo, al doctor Brugada, cardiólogo. Tenemos también a Juan Antonio Corbalán, que él se centra precisamente en el tema de que el pan no engorda. Aunque, cómo se lo comía él y cuál es su recuerdo con su abuelo, engordaría ya un poquito más, porque él se lo tomaba con tocino entreverado, que bueno, hacía ejercicio porque se iba a las viñas en Murcia, pero con el tocino sí que engorda, ¿eh?
Con el tocino sí que engorda. Lo que pasa es que Corbalán siempre ha sido un gran deportista y evidentemente pues lo quemaba rápidamente.
Eso sí. Luego tenemos a José Corbacho. Me gustaría a mí hablar de José Corbacho porque hace una semblanza muy, muy divertida. ¿Para qué vamos a engañarnos de todo lo que él tiene en recuerdos respecto a ese pan? Bueno, lo primero, que él come pan hasta con la pizza. Eso ya para echarlo de comer aparte.
Sí, sí. Nos contaba que era un gran adicto al pan y que comía pan hasta con la fruta y con la pizza. Sí, sí.
Lo segundo, esa historia en el cole con un bocata, que siempre le decía a su madre que le hiciera el más grande del cole, con un bocata, que ¿esto cuánto llegó a pesar?
Bueno, tal y como lo explicó, parecía que el bocata era inmenso. Y realmente nos contaba, por ejemplo, que dividía el bocata en diferentes fases. Una fase, por ejemplo, de jamón, otra de queso, otra de salchichón, y que él repartía también entre los amigos, pero se quedaba, evidentemente, los embutidos más buenos.
Hombre, claro, no iba a ser tonto él. Yo comparto, pero me quedo con la mejor parte. Arnau, es un libro divertido, es un libro entretenido, con contenidos, desde luego, que además nos ofrecen información útil. Es un libro, en definitiva, que habéis hecho pues para disfrute de los gustos, ¿no?
Sí, sí. Sí. Yo creo que tanto las fotos de Albert Armengol, que yo creo que son, que entran muy bien por los ojos, uh-huh. porque realmente tenemos tantas variedades de pan y tan ricas, y que simplemente viendo las fotos pues ya te entran. Y ahí después pues hay la parte divertida de las entrevistas con los personajes y algunos consejos prácticos que damos pues para elaborar el pan en casa, algunas recetas artesanales con panes curiosos. Yo creo que los fanáticos encuentran en este libro una referencia, ¿no?
Arnau, ¿y cuál es tu pan favorito? Ya que es una pregunta que le hacéis a todos los invitados, a todos los protagonistas.
Hombre, se hace difícil elegir, pero por ejemplo me quedo con el pan de cerveza.
¿Con el pan de cerveza? Uh-huh. ¿Este no lo he probado yo?
Pues está riquísimo.
Sí, no, la verdad es que hay tantos, más de 300 variedades.
Sí, ahí en España tenemos más de 300 variedades y realmente el sector ha vivido un cambio impresionante en muy poco tiempo. No hace falta remontarnos demasiado lejos. Hace apenas 20, 25 años teníamos escasamente un par de variedades solo.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas. El olvido nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón, pero nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad?
He pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Loquillo, que en este caso, después de acabar el concierto, tendría que invitar también a Bocata a Jaime Urrutia. No sabemos si Jaime también sería un fanático, un fan del pan. Yo le voy a preguntar si a ella le gusta también el pan a nuestra compañera Marta Zuña, que ya está por aquí. Marta, hola, muy buenas.
Hola, buenos días, claro que me gusta. ¿Y ahora sabes qué me apetece?
¿Qué te apetece?
Un bocata de calamares.
Qué rico el bocata de,
sí,
calamares también.
Sí, estos en la Plaza
a esta,
qué bueno.
Aquí hay distinta vertiente, ¿no? Al que le gusta el crujir del pan con los calamares o al que le gusta ya ese pan empapadito
así,
del aceitillo,
mojado,
¿no? De los calamares.
Mojadico.
Bueno, yo me lo voy a dejar para después.
Vale.
Porque lo que no quiero hacer es manchar de grasa a esta hora las cómodas butacas de nuestro teatro. Lo tienes cómodo, ¿eh, Marta? Mira,
sí,
yo en estas
aparte
butacas...
Aparte que yo me he puesto un cojincito para estar más cómoda y ver mejor lo que nos espera hoy.
Tenemos teatro, radioteatro, Madrid Premier con Marta Zúñiga. Además, las butacas están muy bien porque la separación entre las filas es cómoda, ¿eh?
Sí, es muy cómoda.
Estoy cómodo.
Y luego aparte es que uno está bien, puedes tirar las piernas.
Pues nada, vamos a ponernos. Vosotros en casa también, buscad vuestro lugar favorito para estar tranquilo porque vamos a disfrutar de teatro. Lo hacemos en la sintonía de Onda Madrid, lo recordamos porque ayer nos lo preguntabais, los jueves de 9 a 10 de la noche y los domingos de 2 a 3 de la tarde.
Eso es.
Y estas mañanas de agosto también un pedacito aquí en Hoy en Madrid.
Un pedacico.
Hoy, ¿qué pasa detrás del telón?
Bueno, pues hoy tenemos a la compañía Me Gustó Más el Libro. ¿Sabes qué, Sergio? Vinieron a presentarnos, es una compañía que no para, pues uno de sus múltiples proyectos, No te bebas el agua. Es una comedia escrita por... ¿Sí?
Buen título, No te bebas el agua.
No te bebas el agua, una comedia escrita por Woody Allen y protagonizada en este caso, entre otros, por nuestro compañero de información... Fran Pomares.
Fran, un abrazo, mucha
un
suerte,
abrazo para
que
Fran,
lo tenemos por ahí por en otra cadena de radio.
En otra cadena, por Ángeles Neira, por Jorge Sanz y por Elena García Moreno. Rubén Ruiz dirige este montaje desternillante que fue escrito por Woody Allen en 1996. Por cierto, fue el primer texto teatral que el cineasta neoyorquino llevó a Broadway. Se estrenó en Broadway un año después de ser gestado este libreto y en Madrid la hemos visto, como digo, adaptada por esta compañía. Me gustó más el libro que estuvo con nosotros en Madrid Premier.
Un hombre se lleva a su familia de vacaciones. Quiere que lo pasen bien y esto es lo que tenemos trabajando en nuestro gobierno. Luego se preguntan por qué no voto.
Tengo que redactar un informe.
Ya ves lo que has conseguido por sacar fotografías.
Estoy de vacaciones y mi nuevo hobby es la fotografía. ¿A mí qué me importan sus misiles y sus cohetes? Yo solo quiero hacer unas cuantas fotos.
Me pregunto si tendrán algún valor sus fotografías.
Pone la cámara al revés. Lo único que ha fotografiado en todo el viaje es su nariz.
Debería visitar a un psiquiatra. Cada vez que te hago caso acaba ocurriéndome una catástrofe.
Ya empezamos.
Si me hubieras hecho caso, habríamos alquilado una cabaña en Atlantic Beach.
Todos los años hay que ir a Atlantic Beach. ¿Para qué? ¿Te necesitan para controlar las mareas?
No, teníamos que ir a Europa. $3,500 por 3 semanas de diarrea ininterrumpida.
¿Y qué tiene de particular? Mi hermano sugirió que visitáramos Europa. Él se lo pasó estupendamente.
Estoy harto de que tu hermano me controle la vida y me organice la vida. Tu hermano siempre tiene que organizarme la vida, ¿sabe? Es el colmo.
Comprendo que estén un poco alterados, pero si pudiesen darme unos cuantos datos...
Somos el señor y la señora Hollander, de Nueva Jersey.
¿Quiere unos cuantos datos? Pues los datos son que yo tengo 3 semanas de vacaciones. Y digo, vayamos a Atlantic Beach. Hay sol, se puede jugar al golf, tienen hamburgueserías. Pues no, su hermano va y dice, ¡id a Europa! Y al otro lado del telón de acero, nada menos. Me hacía la misma falta que una peineta.
¿Y no te interesa conocer cómo vive la otra mitad del mundo? ¿No te quejabas tanto cuando fuimos al Folies Bergère en París?
¿Me vas a comparar esta jungla comunista con aquellas chicas?
Lo único que le gustó de Europa. Lo llevamos a la abadía de Westminster y le dolían los pies. Lo llevamos a la Basílica de San Pedro, en Roma, y se mareó de mirar hacia arriba. Lo llevamos al Louvre. ¡Y no quiere usted saber lo que pasó en el Louvre!
Louvre. Se pronuncia Louvre. Tú deberías saberlo y no yo.
En el Louvre quiso encender un cigarrillo raspando la cerilla en un Van Gogh. Ay, creí que me moría.
¿Ha padecido alguno de ustedes afecciones respiratorias? Vaya, me equivoqué de formulario.
Tengo un hermano, ¿sabe? Es un hombre maravilloso.
Es un nazi.
¿Sabes lo que dices?
Le doy mi palabra, debería llevar esvástica.
Aquí está, petición de asilo. Necesitaré sus pasaportes y alguna información.
Oiga, que yo no pido asilo, que yo no he hecho nada.
Pues ahí va la información. Todo empezó con mi hermano, una persona encantadora.
Deberían haberlo ahorcado en Nuremberg.
Mi hermano estuvo en Europa el año pasado y se lo pasó estupendamente. Me sugirió que lleváramos a nuestra hija por la cosa de la cultura. Mi hermano es un intelectual.
Uy, sí, muy intelectual, como un levantador de pesas.
¿Trabaja usted, señora Hollander?
No, señor, yo soy una ama de casa normal.
¿Y se metieron por accidente en una zona prohibida? No lo hicieron con mala intención, quiero decir.
Yo le dije que parecía una propiedad privada, pero él se empeñó en hacer una foto. Y preguntó, ¿por qué va a ser una propiedad privada? Porque hay guardias y perros y alambradas. Y yo le contesté, pues sí, porque hay guardias y perros y alambradas. ¿Qué creías que era? ¿Una tienda de guardias, perros y alambradas?
Entonces les persiguieron y se les ocurrió la feliz idea de venir hasta aquí.
Claro, para que luego usted les dijera que somos espías. Oiga, mi mujer no debería haber pasado por esto. Ya no es una mujer joven.
Soy una vieja.
Ay, no quería decir vieja, quería decir entre joven y vieja.
Bueno, no hay por qué preocuparse.
Naturalmente que no, porque yo no soy un espía, soy un organizador de catering. Verá, nuestra especialidad es la alimentación creativa. El mes pasado, sin ir más lejos, servimos una fiesta de cumpleaños. El cuerpo del niño estaba hecho de gelatina y la cabeza era una almeja muy bonita con un rabo de pera muy bonito que le salía de la garganta. Era una cosa elegantísima.
Dejaré este asunto resuelto en pocos días.
¿Cómo dice? ¿Y qué piensa hacer hasta entonces? ¿Vivir aquí?
Bueno, requerirá algún esfuerzo, pero les demostraremos a esos comunistas que su estrategia policíaca no lleva a ninguna parte. Haré que Kilroy vea si nos sobran unos catres.
¿Catres? Oiga, yo no pienso dormir en un catre. Soy una persona con dignidad. Y con una hernia. Es un plan infame, no dará resultado, habrá que cancelarlo.
No vamos a cancelar nada.
Vamos a ver, repitamos otra vez el procedimiento entero desde el principio. Señor Hollander, ¿quién es usted?
A ver, soy John Randall de Washington. Trabajo en el Departamento de Interior, estoy casado y tengo 4 hijos, nací en Milwaukee, Wisconsin, fui a la escuela en California, me especialicé en agricultura, trabajé en el gobierno desde hace 10 años, tengo un coche Chrysler verde... ¿Pero quién me va a preguntar todas estas cosas?
En el caso de que le paren en algún control, sus respuestas han de ser coherentes.
Nadie se va a creer que soy Sam Randall.
¡John Randall!
John Sam. Ay, menuda jaqueca.
¿Qué hace usted en Europa?
¿Qué estoy haciendo en Europa? Hago una gira por países subdesarrollados para iniciar proyectos que hagan frente a los problemas de la erosión y conservación del suelo.
Muy bien.
No necesito tu aprobación.
Y yo soy su encantadora esposa, Jane. Y fui Miss Wisconsin.
Si se tragan eso, ganaremos la Guerra Fría. Una ojeada a esas piernas varicosas y que pensarán que llevo mapas de carretera de contrabando.
¿Dónde se alojan?
En el Gran Hotel por una semana. Luego tomaremos un avión para Malasia.
Muy bien. ¿Y ahora qué tienen que hacer cuando salgan de aquí?
Hacia la medianoche. Cuando los invitados vayan a irse, diremos de forma casual. Disculpe usted y saldremos con el grupo más numerosos. Luego nuestro chofer nos llevará directamente al vestíbulo del Gran Hotel.
Siempre que la puerta no nos pare, nos identifiquen, nos detengan, nos golpeen, nos torturen y nos fusilen.
En el Gran Hotel cambiaremos de automóvil. Un hombre se acercará a mí y dirá, ¡qué pendientes más bonitos! Mi mujer tiene unos iguales. Ese será nuestro chofer, nos iremos con él.
Correcto.
Oiga, ¿y qué pasa si a alguno de los desconocidos le gustan sus pendientes? Podemos acabar siguiéndole hasta Laponia.
¿Qué ocurrirá cuando les lleve a la estación de ferrocarril?
A ver, un individuo se nos acercará y me dirá, la hierba está verde. A ver, que por lo que a mí concierne, es como si llevara un anuncio de neón que dijese, soy un espía.
¿Y qué hará usted?
Subimos al tren con él y nos vamos a Estambul. Otra novedad en mi vida, como si la necesitara. Con el miedo que me dan los turcos.
Pero no llegarán a Estambul.
No, a mitad de camino nos tiraremos del tren.
Eso es lo que más ilusión me hace. ¿Llevo tanto tiempo sin tirarme de un tren en marcha?
Su enlace les ayudará en todas estas maniobras.
¿Qué es lo que te preocupa tanto?
Esperaré a ver qué tal te tiras del tren. Marion, casi te rompiste una pierna buscando sitio en un cine.
Déjame.
He recibido un telegrama esta mañana. Sam Blackwell ha servido una fiesta de cumpleaños.
No quiero irlo.
Le hicieron un precio especial por las carnes.
No me interesa.
Porque no recurrió a nuestro proveedor habitual, ¿oyes? Quería una ganga.
No te escucho.
4 invitados vuelven a casa esa noche. ¿Y qué ocurre? Amanecen intoxicados.
¡Ay, Dios mío!
Están en el hospital porque Sam Blackwell quería conseguir una ganga.
Apuesto a que pondrán un pleito.
Vaya, parece que ahora sí quieres oír.
¿Lo van a poner?
No te lo digo. ¿Cómo no te interesa?
¡Dímelo!
I'm singing in the rain.
Walter, ¿sabes lo que eres? Eres un sádico.
¿Por qué? Hace un minuto no te interesaba.
Y no me interesa.
¿Ah, no? Muy bien. I'm singing in the rain.
Cascarrabias, ¿me quieres contestar?
Si nos van a demandar, Marion, eso es lo que quieres saber. Si nos van a demandar, pues bien, no. No nos van a demandar. No nos van a demandar.
Uf.
Les vamos a demandar nosotros a ellos por escasa resistencia a la carne contaminada.
¡Walter!
¡Claro que nos van a demandar, Marion! ¿Qué esperabas de personas intoxicadas?
¡Ay, Dios mío!
Si Sam Blackwell estuviera aquí, le aplastaría la cabeza.
Demos gracias porque no muriese nadie.
Hoy sí, Marion. Estamos pensando que ese podría ser nuestro eslogan.
Disculpen ustedes, ¿podrían ayudarme a salir de esta camisa de fuerza?
Trucos de magia ahora no, padre.
No comprendo cómo Houdini lo conseguía.
No le haga caso, padre. Me parece maravilloso que un hombre de iglesia tenga otro hobby, además de Dios.
Una persona levanta una firma de catering a lo largo de 20 años, se va de vacaciones y deja al frente a su socio, que se entretiene envenenando a la clientela. Ay, estoy asociado con Lucrecia Borgia.
Ten fe en el Señor, hijo mío.
¿Tendré fe en el Señor? Padre, si me escucha ahora mismo. ¡Aplástale la cabeza a Sam Blackwell! Oh.
Diga, ¿cómo? Sí, no me retiro. Es de Nueva Jersey para ti. Debe de ser Sam Blackwell. Sé paciente. Todos cometemos errores.
¿Diga? Sí, soy yo, sí. Adelante. Hola, cretino. ¿Cómo estás, cretino? ¿Has envenenado a alguien más, cretino? ¿A cuántos? Magnífico. Procura que no decaiga el ritmo. Dos intoxicados más, Marion. Están cayendo como moscas. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No te oigo! ¡Habla más alto, asesino! ¿Ah? ¿Y qué dice el abogado? Ah, de veras. ¿Con qué cree que hay base para un pleito? Blackwell, cuando vuelva a Estados Unidos, voy a alquilar un coche y te voy a atropellar con él, ¿me comprendes? ¿Oiga? ¡Asesino, no te oigo! ¡Señorita, no le oigo al asesino! Operadora, Blackwell, tus días en el mundo de la hostelería están contados. ¡Ya nunca más volverás a hacer compota de frutas!
Teatro en directo en los estudios de Onda Madrid y también música en directo, acústico, grupos que se pasan por aquí para regalarnos temas en directo. Es el caso de California Honey Drop. Ellos vinieron desde California aquí a Madrid. Lo hicieron pues para presentarnos su último trabajo hasta la fecha, el Like You Mean It. Ellos pues les encanta revisar los estilos clásicos que conforman la música americana. Lo suyo es el country, el blues, el gospel, el soul. Vinieron además con muchos instrumentos musicales que algunos nos recordaban a la época de los Buscadores de Oro. También vinieron por aquí con la flauta melódica, el saxo tenor. Ellos, sobre todo, lo que nos transmitieron fueron muchas ganas de divertirnos y nos trasladaron al ambiente de las fiestas callejeras de Nueva Orleans.
Bruce. I want to save all your pumpkin pie. I want to save all your pumpkin pie. I want to save all your pumpkin pie just for me, girl. Please don't give none away. Let it get sweeter by the day. I want you save it, baby. Please save it. I want you save it all for me. Save all your cherry jam. Oh, won't you save all your cherry jam? Oh, won't you save all your cherry jam just for me? Yeah. Please don't give none away. Let it get sweeter by the day. Oh, won't you save it, baby? Please save it. Come on and save it all. Save all your pumpkin pie. I want to save all your pumpkin pie. I want to save all your pumpkin pie just for me, girl. Now if they ask you for a slice, now you can give them some beans and rice. But won't you save it, baby? Please save it. Come on and save it all for me. Give them some beans and rice.
I want you to save it, baby, please save it. I want you to save it all for me. Bam, play that thing. Save all your pumpkin pie. Oh, won't you save all your pumpkin pie? Oh, won't you save all your pumpkin pie just for me, girl? Please don't give none away. Let it get sweeter by the day. Oh, won't you save it, baby? Please save it. Oh, won't you save it, baby? Please save it.
Todo lujo, la música en directo en esos estudios de Onda Madrid de California, Honey Drops. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros, los de Hoy en Madrid, es echar un vistazo a un arduo trabajo de SEO Overlife que acaba de ver la luz. Se trata del Atlas de las Aves en Invierno 2007-2010, un libro que recoge con bellas ilustraciones de Juan Varela información sobre 407 especies de invierno que son las que podemos ver en los cielos madrileños y en los cielos del resto de España durante esta estación del año. Vamos a repasar ese atlas, vamos a seguir también los movimientos de estas aves con la ayuda de Juan Carlos del Moral, responsable de seguimiento de aves de SEO Overlife.
Muchísimo trabajo y evidentemente pues con eso, aún así, nos dejamos mucho territorio por prospectar, porque España es inmenso, es uno de los países más grandes de Europa, con muchísimos ambientes muy variados, tanto desde la alta montaña hasta la playa, desde el ambiente mediterráneo al eurosiberiano, pero bueno, todo ese grandísimo esfuerzo creo que nos da una idea muy buena de cómo se distribuyen las especies de aves en España durante la época invernal.
Son 820 páginas el atlas, en ellas, bueno, pues como decíamos, 407 especies de ellas, 238 son comunes, 76 de presencia escasa puntual, hay 34 consideradas rarezas y 59 aves exóticas. A mí este dato me ha sorprendido mucho, yo estoy aprendiendo mucho con este libro. Sí. ¿Tenemos también aves exóticas?
Pues sí, desgraciadamente, porque...
¿Por qué desgraciadamente?
Desgraciadamente en libertad. Porque son origen de muchos problemas y de hecho hay una pues la directiva aves en Europa y la ley estatal sobre la protección de la fauna pues exige la eliminación de estas especies porque les transmiten enfermedades a nuestras especies autóctonas y originan competencias que pierden poblaciones las especies autóctonas que han estado aquí toda la vida.
Y me imagino que solitas no han llegado, ¿no? Estamos hablando de aves que seguramente alguien decidió un día traerse porque le hacía ilusión y que pasado el tiempo a lo mejor le sobraba en casa.
Por lo general es así. Otras veces se escapan, pero muchas veces eso, se cansan y la sueltan y entonces originan un problema en la fauna autóctona.
Sí, porque además aquí no tienen, supongo que es difícil que tengan depredadores, ¿no? Y entonces a nuestras aves, pues digamos que las van arrinconando, ¿no?
Eso es, sí. No tienen enfermedades que no pueden soportar nuestras aves y los depredadores pues no están especializados en esas especies y se dirigen hacia las de siempre. Entonces ellas, pues sí, ciertamente en gran parte están más libres y originan pues un desplazamiento de todos los taxones que hemos estado viendo nosotros durante toda la vida.
Decimos que el libro, bueno, son 800 páginas, es un trabajo monumental. Es una obra que además va a ser muy útil para posteriores estudios ornitológicos y para la conservación de las aves.
Sí, primero porque desconocíamos dónde estaban, con datos numéricos, dónde estaban las principales abundancias en número de especies y en su abundancia de cada, en número de ejemplares de cada especie. Ahora conocemos pues cuáles son las áreas donde mayor riqueza se encuentran. Y claro, todos estos espacios pues habría que incluirlos en la red de espacios protegidos, porque no se trata solamente de proteger a dónde está el águila imperial, dónde está el buitre negro, las especies más en peligro, sino que todos aquellos puntos donde tienen grandísimos datos numéricos de en especies, uh-huh, donde están las mayores riquezas, pues son nuestras fuentes de biodiversidad.
Y esas zonas, tienen esa amplia presencia de diferentes aves porque son zonas especialmente protegidas, porque son zonas que deberíamos mimar y copiar el resto de lugares. ¿Por qué están allí?
Bueno, pues porque tienen unas condiciones ambientales que les favorecen, especialmente son los sistemas agrosilvopastorales, sistemas adehesados como la dehesa de Extremadura, el valle del Guadalquivir. Son ciertamente ambientes humanizados, pero que todavía mantienen pues cierto uso tradicional, y el uso tradicional beneficia enormemente a las aves, tanto el mantenimiento de manchas de bosques autóctonas como buenos encinares y quejigales y robledales, como y estos en un mosaico con zonas agrícolas que están pastoreadas de forma tradicional, es en esos puntos donde se está registrando las mayores abundancias de especies.
¿Madrid cómo anda en este punto?
Bueno, pues en el invierno pues tiene cierta importancia la falda de la sierra, pero la zona sureste, que es más térmica, pues no tiene grandísimas abundancias, salvo el valle del, al final, cerca de Aranjuez, el Tajo. Y sí sería más importante la Sierra de Madrid durante la época reproductora. Pero en la época fría las especies huyen de esa zona montañosa. Y bueno, Madrid no es especialmente importantísimo, pero tampoco es de los sitios peores.
Uh-huh. Es un estudio, recopilación de datos, se han recopilado durante varios años, con lo cual ahí tenéis, tenemos, ahora ya tiene todo el público, la evolución de las especies. Yo no sé si os habéis encontrado algún dato que os sorprenda, especialmente en alguna especie, porque haya disminuido mucho la población, porque esté más en peligro de lo que se pensaba o porque se haya recuperado. ¿Os habéis encontrado algún dato sorprendente en este sentido?
Bueno, pues tenemos que llamar la atención especialmente a determinadas especies que desgraciadamente aún son cinegéticas. Hay algunas especies de aves acuáticas que vienen aquí en invierno, tienen grandes poblaciones en Europa, aquí son más escasas en esa época reproductora, pero en invierno pues se acogen nuestros grandes embalses y lagunas y ríos, pues especies como son el porrón común o el pato colorado, y estas especies pues tienen un declive muy importante y desgraciadamente siguen estando dentro de los listados cinegéticos, se siguen cazando, con declives superiores al 20 y al 30%. Bueno, pues sí, es sorprendente que se siga manteniendo esta actividad con especies que están escaseando mucho. Y bueno, tampoco son siempre datos negativos. Algunas especies, aunque no es especialmente Madrid uno de los principales sitios, pero las grullas, por ejemplo, sí están en aumento.
Uh-huh. Bueno, buena noticia por lo menos. El Atlas es de las aves en invierno. Quiere decir, ¿es las que en invierno se pueden avistar o son las que pasan aquí el invierno? ¿Qué aves incluye?
Sí, es un dato muy muy importante el que preguntas, porque lo hemos llamado las aves en invierno porque realmente hemos cogido cómo se distribuyen las especies entre el mes de 15 de noviembre y el 15 de febrero. Uh-huh. Y, sin embargo, en ese periodo ya determinadas especies ya están en época de cría. No solamente las grandes águilas y los buitres, que empiezan a criar muchas veces en diciembre y en enero, sino que especies más pequeñas, como un pájaro que es abundante en las zonas de los pinares de la sierra, que se llama el piquituerto, en épocas abundantes de piñones, pues ellos empiezan a criar también en enero. Uh-huh. Entonces, bueno, por no decir las aves invernantes, porque esas especies ya no están invernando aquí, sino que están criando, pues lo hemos llamado en la época invernal. Sí es verdad que la mayoría de ellas están pasando aquí el invierno. Afortunadamente España es un sitio mucho más menos explotado que el norte de Europa y además en condiciones térmicas mucho más favorables en invierno. Y aquí acogemos a unas poblaciones enormes de aves del norte de Europa.
Juan Carlos, me queda la duda cuando hablábamos, bueno, pues de las diferentes especies que habéis encontrado. ¿Cuáles son aquellas que consideráis como rarezas? ¿Por qué rarezas?
Sí, rarezas. Bueno, nosotros en estos años, del 2007 al 2010, hemos encontrado 35 especies raras, pero en otros años llegan otras. Son especies que viven por condiciones climáticas extremas, por borrascas que se sitúan en determinados puntos en el océano y tienen unas corrientes que nos traen aves hasta de Norteamérica, pues eso, especies de Norteamérica están pasando el invierno aquí en África. Una gaviota que se llama gaviota polar, pues viene de la zona polar y normalmente no las encontramos, pero a lo mejor 10 veces en los últimos 9 años pues hemos encontrado esos pájaros, por eso los llamamos raros. Uh-huh. Vienen en condiciones muy muy puntuales y muy especiales de condiciones climáticas extremas.
Y supongo que no sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué llegan a veces sí, a veces no?
Sí, en principio muchas son por condiciones climáticas extremas, otras pues porque se empiezan a producir cambios que tenemos que ir acostumbrándonos. Por ejemplo, alguna especie africana se empiezan a ver aquí. Entonces, bueno, se ve que va avanzando la zona más cálida y térmica y, por no decir, el desierto, y empezamos también no solamente a que en condiciones térmicas de muchísimo frío llegan pájaros muy raros del norte de Europa y de Norteamérica, sino que especies que solamente criaban en África ya, bueno, crían y se ven aquí en invierno, que antes no se veían.
¿Podrías tener esto alguna relación con el calentamiento global o el cambio del medio ambiente?
Claro, esa es la causa.
Esa es la causa. Eso. Está aumentando la temperatura, con lo cual ya en África hace demasiado calor para ellas.
Sí, y bueno, allí a lo mejor no hace demasiado calor, pero empieza a hacer el suficiente calor aquí como para que aguanten aquí en el invierno o en la primavera. Entonces, bueno, a lo mejor sigue habiendo el mismo calor en África, pero aquí están subiendo las temperaturas y entonces ellas admiten las temperaturas que ya se dan en España y antes no las admitían.
Yo no sé si habéis detectado alguna especie que ya no se va de España en invierno.
Sí, sí, pues también es muy interesante que hay cerca de 80 especies, ni más ni menos, que las considerábamos transaharianas, es decir, que criaban aquí en primavera y en otoño se iban a África y pasaban el invierno al otro lado del Sáhara, ni más ni menos. Pues como el Milano Real, el Milano Negro, críalo, bueno, hay cerca de 80 especies que ahora ya pasan el invierno en la zona mediterránea. No cruzan el mar ni el desierto y tienen condiciones térmicas aquí lo suficientemente aceptables para ellas como para que no tengan que hacer ese grandísimo esfuerzo de la migración que les origina mucho gasto y mucha pérdida de ejemplares, muchas mortalidades, y bueno, pues nada, se están afincando ya durante el invierno en las especies que eran grandes migradoras, pues ya no lo son tanto.
Hoy en Madrid, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Te refrescamos las mañanas de agosto, también la memoria. Y también jugamos contigo en el 91-512-8400. Juego, ya sabéis, tenemos una gran colección de signo editores, medicina natural, salud y bienestar. Hay que posicionarse muy bien en nuestro ranking para llegar a la gran final. Andrea Ferraz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, ya tenemos un nuevo participante en nuestro concurso de verdadero y falso y a ver qué tal queda esta vez.
A ver cómo se le da. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues aquí, dispuestos a jugar contigo en los próximos minutos y a ver cuántas respuestas correctas nos ofreces para quedar bien posicionado, porque tenemos en el ranking, en el número uno, a María del Pilar con 7 respuestas correctas, y luego Silvia también tiene buena posición con 4. Vamos a ver cómo se te da, ¿vale, Jesús?
Está difícil.
Bueno, hay que intentarlo.
Venga.
Venga, va la primera. Jesús, para ti.
Vale, comenzamos. Primera pregunta. El cabello crece 1 milímetro cada 15 días. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La respuesta es verdadero.
Y es incorrecto.
¡Oh!
Es 1 milímetro, pero cada 2 o 3 días.
Ay, entonces a ver que me quede claro. ¿Cada cuánto nos crece el pelo y cada cuánto? A ver, Andrea.
1 milímetro cada 2 o 3 días, depende de la persona. Y si tiene pelo, como dijimos.
Pues ya lo sabe Jesús. Vale, esto no se te olvida,
vale.
Vale. Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues hay que probar suerte. Bueno, a Jesús le ponemos un rosco ahí en nuestro ranking. Jesús, que no te preocupes, que no eres el único, que ya tenemos a varios con un 0. Hay que intentarlo, hay que probar suerte. Así que podéis marcar ese teléfono, el 91-512-8400. Y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, Andrea, para llegar a la una, para recomendar alguna peli que llega a los cines de verano de la Comunidad de Madrid.
Sí, así es. Y voy a empezar, como siempre, que me gusta empezar por los más pequeños, con ese cine de verano para los niños, y esta vez está Las aventuras de Tadeo Jones en el Auditorio Calero en Ciudad Lineal. A la hora, a las 10:15, y el precio 4 euros y la reducida 3 euros.
Un personaje además que queremos mucho aquí en la Comunidad de Madrid y en este programa porque le hemos visto nacer. Tadeo ahora es muy conocido, Tadeo Jones ha llegado a la gran pantalla, pero Tadeo Jones comenzó en los cortos, en el certamen de cortos de la Comunidad de Madrid. Y ha ganado muchos premios, ¿verdad, Andrea?
Sí, 3 premios Goya, mejor película animada, guión adaptado y director novel a Enrique Gato.
Bueno, la podemos ver esta misma noche en el cine de verano del Parque Calero, en Ciudad Lineal, el metro más cercano, Quintana. Seguimos recorriendo la Comunidad de Madrid, cambiamos, ¿verdad?, de género. Andrea, ¿hacia dónde nos llevas?
Sí, total, vamos a cambiar a la acción. Esta película la teníamos ayer, pero hoy también la tenemos, pero esta vez en Villaviciosa de Odón. Es la película de Guerra Mundial Z, que como dijimos había estrenado este viernes, que por cierto ha sido el mejor estreno del verano.
Ah, ¿qué me dices? Sí.
Ya lleva recaudado 3,4 millones de euros y a nivel mundial 500 millones de euros.
Se proyecta en el cine El Castillo de Villaviciosa de Odón, que también nos escribieron para decirnos que ellos también tenían cine de verano en el Camino de Boadilla. La hora a la que se proyecta, las 10:30 de la noche. ¿Alguna recomendación más?
Sí, así alguna rápida. Pues tenemos 7 días en La Habana, en Príncipe Pío, nos tenemos que ir para ver esta película. En Avilla de Valladolid, sin número, Parque de la Bombilla. A las 10:15, anticipada 6 euros, mayores y carne joven 5 euros, como hemos dicho otras veces. Y es un drama que es muy curiosa porque son 7 días en La Habana, porque son 7 historias las que cuentan y cada historia está dirigida por un director diferente.
Película programada en el cine verano del Parque de la Bombilla, dentro de la programación de los veranos de la villa de la ciudad de Madrid. Vamos a hacer ahora, Andrea, un alto en el camino. ¿Te quedas conmigo? Que nos queda luego una hora por delante. Todavía nos queda la recta final. Ahora actualizamos la información, noticias, color y jurado, y lo dicho, luego la recta final de Hoy en Madrid.
Es la 1.